y me fui. Y cuando yo, a mí, a Pedro y a Jorge, nos dice que nos vamos de comisión por 15 días en el crucero Belgrano, que cuando volvamos nos iban a dar una buena licencia. Entonces yo hago una carta a mi papá, le digo, papi, le digo, yo me voy en el crucero Belgrano de comisión y cuando yo vuelva me viene un mes a casa. Y recontento porque yo me iba a navegar y mi papá la recibe esa carta. Y bueno, él era una persona grande y era consciente de lo que se estaba viviendo. Se la lleva una de mis hermanas esa carta y quedó. Y él empezó con la radio y la tele. Cuando hunden al Belgrano, él ve, pero él no se acordaba en la carta que se le había mandado. Entonces se va lo de mi hermana a la noche y dice, hija, hundieron al Belgrano, fíjate si no es en el barco que se fue tu hermano. Mi hermana busca la carta en la mesa luego y dice, sí, papá, es este. Y se puso a llorar mi papá. Entonces mi hermana le dice, pero ¿por qué lloras, papá? Dice, porque no va a volver más. Y mi hermana le dice, ¿y por qué no lo dejaste que lo salvara chiquita cuando te lo quiso salvar? Dice, ahora ya es tarde, ahora no llores, le dijo mi hermana. Sí, ajá, le dijo mi hermana. Era más chica, es más chica que yo, casi 2 años. Y empezó con la radio y la tele. Bueno, y da la casualidad que somos 2 de Hacha. La familia de Guzmán, Miguel Ángel Guzmán, el otro chico que no habla nada, que está encerrado. Tendrá su motivo él, ¿no? Va su familia a Puerto Belgrano y él llega en el primer avión. El miércoles a la mañana, no, el martes a la noche. No, al martes a la tarde, a las 2 de la tarde. ¿Qué pasaba? Quedaba un solo avión. Y en ese avión entraban 300 pasajeros, el Boeing 307 de Aerolíneas Argentinas, y no había más sobrevivientes, pero faltaban 600, o sea que ya estaban sabiendo que faltaban, iban a haber más de 300 desaparecidos. Claro. Entonces cuando esta gente averigua por su hijo, estaba, y si, ¿y Cáceres está? No, dice, Cáceres está desaparecido, no les queda otro, porque era 50% que volviera, sí, sí, y 50% que no.
Y el resto no.
Claro, entonces ellos se aseguraron que yo estaba desaparecido. Entonces cuando vuelve esta gente a General Hacha, mi papá va a preguntarle qué noticia había. Y dice, no, Miguel está, pero él está desaparecido. Y bueno, ya no me contaban. Entonces yo vivía con mi papá, era de padre separado, y vivía con él. Y recuerdo que yo dormía en una habitación con un hermano más chico que hoy tiene 43 años, que en ese tiempo tendría 9 años, 10 años, Silvio se llama. Y mi papá tenía otra habitación, los varones habíamos quedado con mi papá y las mujeres con mi mamá. Entonces, claro, ya estaba desaparecido en la ciudad de Hacha, pero Miguel Ángel sabían que volvía porque ya los padres se habían enterado. Con la diferencia que no se lo dejaron ver, ¿sí? Bueno, así que volvimos. El jueves a las 3 de la mañana llegamos a General Hacha. Y siempre recuerdo esa llegada, porque caminamos por una avenida que se llama La Balcarce, con las bolsitas de la Armada, ese bolsito celeste que traíamos la ropa. Nadie nos fue a esperar, digo yo, ¿lo qué no? Porque hoy está bien, me parece perfecto, un atleta sale campeón, sí, pampeano o argentino, y va al pueblo a esperarlo a hacer una caravana. Y a nosotros nadie nos esperó. Y bueno, yo recuerdo que nos apartamos en una calle, todo para su calle, y yo seguí. Y yo sabía que mi casa no me esperaba, yo estaba seguro de eso. Tenía el presentimiento. Entonces cuando llego a la casa de mi papá, le golpeo la ventana y no me atiende nadie. Sigo, yo sabía que ellos estaban mal, todos, pero no me atienden. Le vuelvo a golpear la ventana más fuerte y nadie. Digo, ¿estará mal? ¿Estará internado mi papá? ¿Estará jodido? Pues yo sabía cómo me quería él. Pero tiene que haber alguien en mi casa. Digo, yo agarré y le golpeé fuertísimo la ventana. Y cuando golpeé fuertísimo, él me atiende. Dice, ¿quién es? Le digo, a mí me dicen tata. Yo, el tata, papi, abrime. Usted sabe que se levantó corriendo, no tuvo tiempo ni ese hombre ni a prender la luz, se llevó las mesas por delante, se llevaba todo por delante. Y abrió la puerta y me saltó el cuello y me abrazaba y lloraba. Yo dije,
no lo podía creer.
No. Claro. Entonces, bueno, los pusimos a charlar, a tomar mate, le empecé a contar mi historia y en un momento le digo yo, papi, ¿por qué no me abría la ventana? ¿Por qué no me contestaba cuando te golpeaba la ventana? No, sí, porque yo pensaba que eran los militares que venían a traerme una bandera que vos no volvías más.
Qué cosa, ¿no? Realmente, bueno, qué momento, sí, el hecho de lo que habrá pasado también tu papá.
Sí, sí, hacía como 5 días que no comía, y al otro día comimos un asado, no sabes cómo comía. Le dije, pero tanto hambre tenés, es que hacía 5 días que no comía. ¿Por qué no comía? No, si pues yo voy a tomar la decisión de no comer a morirme.
¿Eso una la decisión de tu papá?
La decisión que había tomado él.
Y mi papá, que se sentía culpable.
Claro, y cuando mi papá se separan, cuando yo tenía 14 años, hacía como 4 años, 5, ajá, que estaban separados, y era una cosa que se tenían un odio, no sé cuál fue el motivo de la separación de ellos, no se podían ni ver. Bueno, en un momento yo le digo a mi papá, me voy a acostar a dormir, papi, voy a descansar un poco, bueno. Y dice, como nunca, me dijo, acostate en la cama mía, quiero que te acostés conmigo. Y yo fui y me acosté, y yo vi que él se quedó levantado, pero en un momento yo me duermo, y cuando yo me despierto, alguien se tira arriba mío, mi mamá.
Sirvió también para eso.
Claro, se juntó, y yo digo, están juntos. Y bueno, y vos sabés que se acostaron a dormir los dos conmigo en la cama, uno de cada lado. Yo me dormí. Al otro día, cuando yo me despierto, mi mamá me se da mate en la cama y se fue mi mamá. Y nunca más se hablaron, nunca, siempre se siguieron teniendo claro. El mismo odio que se tenían ellos. No sé por qué era la bronca, pero bueno, ese momento sí. Estuvieron compartiendo la cama conmigo.
Y a vos te quedó eso en el recuerdo.
Me quedó eso en el recuerdo, sí.
Seguramente que sí. Hay mucha gente, bueno, que según en este caso, bueno, Tatino Fabrizi dice que un saludo grande para los dos, que está muy orgulloso de ustedes y bueno, gracias a Dios por tenerlos. Seguramente que estas cosas que bueno que ustedes tienen dentro, ¿no? Esta historia realmente viviente que hoy nos manifiestan, va a hacer que a ustedes y a los demás, es decir, vos, Jorge, decías desde un principio que querés que cambie la historia de los libros, ¿no? Porque en la historia de los libros por ahí sigue siendo esta parte de que ustedes eran unos chicos que no estaban muy en condiciones, o que el país tampoco, obviamente, quizás estaban.
Sí, no es así. A ver, yo creo que la
confusión. ¿Vos querés manifestar eso?
No, la confusión en la guerra de Malvinas fue la película Iluminados por el Fuego.
Sí.
La hizo un excombatiente que se pegó al gobierno, que agarró mucha plata, y yo siempre dije que ese fue un vendepatria. Uh-huh. Un excombatiente que nos traicionó, que nos sintió, que nunca amó a su bandera. Esa fue la grave confusión. Claro.
Uh-huh. Bien, vos lo viviste de otra manera y lo seguís diciendo de otra manera, ¿no? Hoy volveríamos todos a defender a nuestra patria, en el caso de Malvinas, a sentirla como nuestra, pero no ya con armas. Esto sería
no, es como te decía hoy, dialogando, sí. no con sangre como se hizo con nosotros, claro. Ni con vida. Yo siempre digo que una vida tiene el valor, mucho más valor que todo el oro y el dinero del mundo.
Sí.
Y yo siempre voy a insistir, lo que realmente fue en Malvinas, lo que me tocó vivir a mí y otros combatientes, seguramente testimonio distinto, pero es lo mismo, ¿sí? Uh-huh. Pero no con los que se escriben los libros, que a conveniencia, ¿me entendés?
Claro.
De los señores gobernantes que están en el Estado, que siempre tener en contra a los militares. Yo siempre le digo a los chicos argentinos que investiguen quiénes son los militares. Ya están dejando un ejemplo, son los militares los que no hacen marcha, los que no piden aumento, que le están pagando un mínimo. Yo tengo un cuñado que ya está llegando al último grado como su oficial mayor y no gana 20.000 pesos, pero él nunca salió a hacer una marcha. Cuando hay inundación en las provincias, ¿quién están? Los del ejército. Entonces no es tan así como se habla. ¿Quién ayuda a la gente inundada, a la gente? El ejército. Yo te doy un ejemplo, lo que pasó hace poco, cuando se costó vida el recital del Indio Solari,
sí.
Que tiene un tema, que dice que no saltes, un militar, todo el mundo saltaba. Al otro día, cuando se morían de sed por la droga y el alcohol que habían consumido, ¿quién estaban dándole agua? Los militares. Entonces no es, a ver.
Bueno, pongamos, todos lados, claro,
pongamos cada cosa en su lugar. Habrá habido, yo no,
claro,
digo que no habrán sido, la palabra más criolla, trigo limpio, uh-huh. ¿Me entendés? Habrán cometido sus errores, pero no todos son así. Lamentablemente, qué sé yo, son las Fuerzas Armadas, son los que nos tienen que defender, pero ojalá que nunca usemos más la fuerza para defender lo que es nuestro, y ojalá que Malvinas recuperemos,
sí.
Dialogando, como te decía, uh-huh, recién. La generación que viene. Que siempre cuando va a dialogar, el que tiene el frente, siempre cuando tenemos una persona al frente, lo primero que le vemos los errores y los defectos, y nunca nos miramos nosotros quiénes somos, cómo estamos parados. Entonces respetemos, seamos educados, una nueva cultura, una nueva educación, un nuevo respeto, y dialogar, y dialogando vamos a recuperar Malvinas.
Seguramente que sí. La verdad que les agradecemos muchísimo. Los hemos hecho pasar por momentos lindos y por momentos, bueno, obviamente que también el recuerdo de aquello, ¿no? De lo que ha sido la balsa, de lo que ha sido aquel momento. Pero bueno, ustedes están y gracias a Dios bien, ¿no? No solamente que pudieron volver, sino que, bueno, hoy pueden estar hablando de todo este tema y haciendo esto. Siempre decimos la historia la cuentan los que ganan. Pero hay otra historia, y en este caso, estos son ustedes, ¿no? La otra historia viviente.
Sí, la verdad que yo quiero decirle al pueblo argentino, a la gente de Rauce, que soy un agradecido de la vida, porque Dios me ha dado una nueva oportunidad en este mundo. Seguramente Él tiene un propósito conmigo, depende de mí que yo lo pueda descubrir, y bueno, seguir luchando. Esto que es un deber, algo, siento una responsabilidad de estar donde me llama, como me llama. Me invitaste hoy a la radio, estamos invitados a Chacabuco, y por ahí muchas veces no es fácil, delante de tanta gente, estar atrás de un micrófono, pero siempre pienso que voy acompañado de la mano de Dios para poder hablar y rendirle el mejor de los homenajes a los 649 hombres que dieron su vida por amor a la patria, y nunca les voy a fallar, siempre voy a estar presente. No seré muy capacitado para hablar, pero haré lo que esté a mi alcance, hablaré lo que siento en lo más profundo de mi corazón, y bueno, y agradecido por la invitación y un gusto conocerte, Mónica. La verdad es que es un honor para mí.
Tu sentimiento es lo importante, sí, ¿no? En todo esto es como que cada uno siente algo y que deja algo. Y esto es lo importante, yo creo que...
Si fuera por mí, por los dolores, los sentimientos que uno siente, por ahí capaz que no iría a ningún lado, pero siento una obligación, porque si no fuera cierto uh-huh. lugar donde estoy invitado, es como que le estaría fallando a quienes dieron la vida, por amor a
en
la
recuerdo,
patria.
En recuerdo y en honor sí. a todos ellos, ¿no?
Seguramente.
Muchísimas gracias, Jorge, y bueno, a seguir con... ¿qué estás haciendo en estos momentos de tu vida?
Tengo un dicho, que vamos a hacer una broma, mi vida es un carnaval.
Ah, bueno, perfecto.
No, en La Pampa ya estamos todos jubilados, los excombatientes. Sí. Y bueno, como te decía, hoy me crié en el campo, el trabajo que me enseñó mi papá fue hachero y esquilador. Hoy soy esquilador. Ah, en septiembre salgo a las esquilas y me voy hasta diciembre, enero. Y el sur me lo conozco todo por ese tema de laburo, pero lo hago porque me gusta, no bien, por necesidad, bien. Pero me gusta
no,
hacerlo.
No, pero bueno, lo importante también es sentirse después, bueno, útil, ¿no?
Y en este esto... tiempo también tengo una hermana que es profesora de tango, así que voy a tango todos los días con ella hace 5 años. Y bueno, pero en septiembre la abandono. Entonces el año que viene, principiante. Y hace 5 años que estoy principiante. Seguí nunca avanzo, nunca avanzo. Pero bueno, seguí pero es algo. Está bueno hacer algo.
Sentirse útil y poder hacer algo. Bueno, muchísima suerte. Y muchísimas gracias, Jorge.
No, gracias a todos, a vos y al pueblo de Rawson.
Pedro, también, obviamente, ¿no? Agradecerte a vos, que sos, como siempre decimos, nuestra historia viviente. Y bueno, seguís con este propósito de poder llevar tu historia a cada uno de los que te requieren. Bueno, en este caso, haberlo podido compartir con Jorge, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que estoy, ya te digo, muy contento, ¿no? Por ser... Estoy contento por, o sea, de la visita de Jorge. Claro. Y, bueno, pero se ve un poco triste. Uno siente, tiene su sentimiento también. A los 35 años de los caídos, ¿viste? Uh-huh. Recuerda a muchos camaradas. Hay una parte, digamos, de cada aniversario que uno...
Imagino, además, que año tras año esto se debe agudizar más, ¿no? Sí, quizás
claro.
Al principio...
Sí, al principio quizás no, así como claro. Así. Porque yo siempre digo, será porque uno era más joven, ¿viste? Creo que ya vendo más grande y ya las cosas es como que se le ponen más difíciles.
Sí, uno lo va viendo, ¿viste? Diferente.
Claro, justamente. Ve las cosas diferentes, la palabra claro. Exacta. Pero bueno, agradecido, te digo, soy un tipo agradecido, una persona agradecida de todo el pueblo de Rawson, que a la cual algunos me apoyan, a algún otro no le gustará, bueno, en fin. Pero bueno, estoy agradecido a la gente.
Yo creo que te sentís apoyado, ¿no?, por la gente de Rawson.
Sí, no, yo la gente sí. Aparte, yo la gente de Rawson la quiero. Sí. No sé si todos me agarran, pero yo la quiero. Bueno, quiero la gente de Rawson, quiero a Rawson y quiero la gente de Rawson.
Está bien.
Como siempre digo, no hay que olvidarse de los 649 héroes que están allá, los héroes son ellos.
Sí.
Y bueno,
entregaron su vida.
Entregaron su vida así por la patria. Bueno, para mí nada más. Y bueno, muchas gracias a Mónica, muchas gracias a Rómulo. Y a la audiencia que me escucha. Y bueno, escucho a Jorge. Y me siento muy muy contento por Jorge que haya venido acá.
Perfecto. Y que tengan suerte hoy. Bueno, sabemos que tienen este homenaje. También lo van a compartir en Chacabuco. Así que en la tarde de hoy van a estar allí. Muchísima suerte. Gracias y bueno, y a seguir con esta lucha, ¿no? Que es obviamente la vida, y seguir manifestando de que las Malvinas son nuestras, son argentinas, y que seguramente con diferente lucha, pero que las vamos a tener.
No, seguramente. Yo siempre, hoy te decía en un momento que tenés graves problemas, graves situaciones, pero acá lamentablemente hay que creer o reventar. Acá si no te saca Dios, no te saca nadie, lamentablemente. Porque Dios es un Dios viviente. Y confío en él, y gracias a Dios yo sé que a Malvinas la vamos a recuperar. Por la mano de Dios, pero la vamos a recuperar. Y estoy seguro, te doy una garantía de un 100% de eso. Ojalá que yo esté con vida cuando se logre esto. Pero va a ser por la mano de Dios. Y otra de las cosas que les quiero dejar al pueblo de Rawson, si ven mi camioneta, no, que no piensen que es una camioneta del automovilismo, sino son todas cosas de Malvinas, está media camuflada, pero todo
pero
de Malvinas.
Todo de Malvinas.
Sí, sí.
Bien, allí estás vos entonces, donde esté esa camioneta.
Sí.
Perfecto. Muchísimas gracias, chicos, por ser esta historia viviente y por haberlo compartido con nosotros.
No, gracias a vos, Mónica.